Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Juan capítulo 1, versículo 35. Siguieron a Jesús. Jesús se volvió al ver que le seguían, les dice, ¿qué buscan? Juan capítulo 1, versículo 35. Respondieron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dice, vengan y vean. ¿Qué les dijo? Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. ¿Qué fue lo que hicieron? Eran como las 4 de la tarde. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer llamado que el Señor nos hace a nosotros es a estar con él. La pregunta que sigue es, ¿y para qué estar con él? Ahí esa respuesta es hermosa, hermanos. Ojalá la guardaran en el corazón. El Señor quiere que estemos con Él porque desea principalmente que usted y yo nos dejemos amar por Él. El primer trabajo, el primer esfuerzo de un cristiano, de usted y de mí, es que nos dejemos amar por el Señor. Es lo que el Señor desea. El sueño que Dios tiene en su corazón, el primer sueño, es que usted primero se encuentre con su amor, que se deje amar por él, que se deje transformar por ese amor, que se deje convencer y transformar por ese amor. Pero lo que pasa es que a nosotros muchas veces la gente se y nos dice, Andrés, usted cada ratico habla del amor de Dios, y usted dice que se sintió amado por el Señor, que se sintió abrazado por el Señor, que se experimentó, que se encontró con el Señor. Y la gente muchas veces con decepción y hasta con dolor le dice a uno, y yo nunca he sentido eso en mi vida. Y yo nunca me he sentido abrazado de esa manera por Dios. Nunca me he experimentado amado por Él. Y realmente es muchas las ocasiones, porque por ejemplo cuando la gente cuenta el testimonio y dice, es que yo sentí que el Señor me habló. Y la gente como que cree que uno fue que vio a Dios, o que uno estaba sentado en una mesita y ahí se le apareció la Virgen Santísima y le habló. Y entonces como que le dicen a uno, ¿y cómo hace uno para experimentarse amado por el Señor? ¿Cómo hace uno para experimentar que Dios lo ama? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cómo hace uno para recibir el amor de Dios o no? ¿Les gustaría saber cómo hace el cristiano para experimentar el amor de Dios o no? Qué bueno saber cómo hace uno para vivir esa experiencia fuerte que transforma la vida. El problema de la humanidad es un problema de amor. Es un problema de carencia de amor. La gente anda buscando llenar su vacío. La gente busca llenar su vacío, el vacío de amor que tiene en su corazón, con un montón de bobadas, con un montón de pequeñeces. San Agustín decía, por ejemplo, que el vacío de nuestro corazón tiene el tamaño de Dios. El vacío que hay en tu corazón tiene el tamaño de Dios. Es decir, que nada en la tierra puede llenar tus búsquedas. Uno puede casarse, puede tener hijos, puede graduarse, puede conseguir plata, puede tener poder, pero nada en la vida va a llenar el vacío completamente de nuestro corazón. Nada. Porque dice Agustín, que el Señor como que nos creó con una necesidad dentro de buscar al Señor. Y esa necesidad solamente se llena con el amor de Dios. Pues qué bueno que hoy pudiéramos aprender cómo experimentarnos amados por el Señor. Todos en la vida hemos tenido un montón de fracasos afectivos. Y todos en la vida hemos tenido un montón de rupturas. ¿A quién no le han roto el corazón aquí? Levante la mano. ¿A quiénes les han roto el corazón? ¡Ay, qué manada de despechados! Tremendo. A todos nos han roto el corazón. Pues el amor del Señor es el único que puede sanar tu corazón. Dígale al despechado que está a su lado. El único que puede sanar tu corazón es el amor de Dios. Dígale. ¿Cómo hacer para sentirse amado por Dios? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer para uno sentir el amor de Dios? Lo primero es reconocer la necesidad de ese amor. Reconocer que usted y yo estamos profundamente necesitados del amor de Dios. El que no siente sed no busca el agua. El que no siente hambre no quiere comer. El que no sabe que está enfermo nunca va a buscar el médico. Por eso, lo primero para uno experimentar el amor de Dios es sentirse necesitado de ese amor. Les voy a poner un ejemplito y con esto me van a entender. Muchas veces uno como que no aprovecha a Dios. Uno como que no disfruta a Dios. Como que no le encuentra funcionalidad en la vida. Y uno sigue lo mismo toda la vida y usted ha ido a misa 20 años, 30 años, 40 años, grupo de oración, encuentro de sanación interior y nada le ha pasado. ¿Por qué será eso? Tal vez porque no estás aprovechando a Dios realmente. ¿Y por qué no lo estás aprovechando? Porque no has encontrado en tu corazón la necesidad de Él. Dios no es impotente. Dios no es un lujo. Dios no es una cosa que está ahí y ya y no sirve para nada. Dios quiere pasar por mi vida para sanarla. Cuando, por ejemplo, tú reconoces que necesitas que el Señor pase por tu vida a sanarla, digamos, tú padeciste, tú sufriste un abandono por tu papá, por tu mamá, por un amigo, por un esposo. Cuando tú pones delante del Señor esa necesidad, es ahí donde comienzas a experimentar el amor de Dios. Porque el Señor es medicina para mis necesidades. El Señor es la medicina para mi dolor, para mi angustia. Y hay cosas en la existencia de uno que uno dice, esto no lo soluciona nadie. Pero realmente el que lo puede hacer es el Señor. Por eso el primer paso para uno poder experimentar el amor de Dios es ese. Que uno sienta que en su corazón hay un montón de necesidades. Por ejemplo, hoy cuando llegue a su casa, usted va a notar en un cuadernito, ¿por qué lugares de mi vida necesito que el Señor pase? Puede ser por mi afectividad, por mi economía, por mi familia, por mi salud, por mis recuerdos, por mis rencores, por mis odios. ¿Por qué lugares de tu vida el Señor tiene que pasar? Tal vez usted y yo no hemos experimentado realmente el amor de Dios porque no le hemos entregado al Señor nuestras heridas. Y la mayoría de la gente, hermanos, esto se los digo porque lo he constatado con la experiencia. La mayoría de los católicos estamos allá en el fondo del corazón profundamente enojados con Dios. Es tristísimo cuando uno comienza a hacer oración de sanación por perdonar a Dios, porque la gente se da cuenta que cuando perdió a su hijo, ¿a quién le echó la culpa? Cuando lo perdió todo, ¿a quién le echó la culpa? Cuando se quedó sin nada, ¿a quién le echó la culpa? A Dios. Se da uno cuenta que como que el chivo expiatorio siempre es Dios. Y allá en lo profundo del corazón, siempre uno tiene como una rabiecita con él. Porque es que él no hace nada por mí. Porque es que si yo estoy enfermo, ¿por qué no me sana? Porque es que si yo estoy herido, ¿por qué no me cura? En definitiva, lo que hay es un profundo dolor. Lo que hay es una profunda herida en mi corazón porque él no hace nada. Pero no es que él no haga nada por nosotros. Es que nosotros no permitimos que él entre hasta allá. Hay gente que le dice, Señor, hasta el quicecito de la puerta. Señor, solamente hasta la entradita, hasta ahí, no más. Señor, solamente bendecime la economía, el bolsillo, y de ahí no me preguntes por nadie más. Señor, solamente cúrame el corazoncito y yo me voy, y sigo con lo mismo. Señor, no pases de aquí. Y el Señor sí tiene esa característica, la que muchos no tenemos, y es que es muy caballeroso. El Señor es sumamente caballeroso y sumamente respetuoso de nuestras decisiones y de nuestra libertad. Dice, mira que estoy a la puerta, tocando. Si tú me dejas, yo entro. Si tú no me dejas, yo no entro. Cuando uno se reconoce necesitado del amor de Dios, necesitado de que Dios pase por su vida, es ahí donde vas a comenzar a sanar tus heridas y a experimentar el amor sanador del Señor. Es la única manera. Una de las grandes experiencias que uno vive al iniciar el encuentro con el Señor es esa. Que cuando el Señor llega a la vida de uno, uno se va experimentando sanado. Y uno comienza a tener más fuerzas para perdonar. Y uno comienza a recordar su pasado sin dolor. Y uno comienza a leer, oigan esto tan precioso, a leer su vida, a leer su existencia, a leer su pasado desde Dios. Todo lo que te ha pasado en la vida tiene un para qué. A los cristianos, a los discípulos, no nos pasan coincidencias, nos pasan diocidencias. Hay cosas, todas las cosas en la vida, para nosotros, tienen una explicación y tienen un para qué. Cuando estés pasando por momentos difíciles, pregúntale al Señor siempre, ¿tú qué me quieres decir con esto? ¿Tú qué es lo que me quieres enseñar con esto? ¿Sabían que Jesús es un maestro? Jesús es el maestro. Y es el maestro de la vida. ¿El maestro de la qué?
De la vida.
¿Y dónde puede enseñar? ¿Dónde podrá enseñar el maestro de la vida?
En la vida.
En la vida. En la propia existencia. Y entonces, de ahora en adelante, mis hermanos, todo lo que les pase, ustedes lo van a entender como una escuela. Ese es el sentido de la prueba. Cuando nosotros hablamos de prueba, no hablamos como que es que Dios me puso una cascarita para que yo me resbale y me caiga y me mate. No, ese es el sentido. Como que Dios pone una cascarita para que uno se caiga y se resbale. No. Cuando hablamos de prueba, lo que hablamos es cuando los profesores, por ejemplo, enseñan en su colegio, al mesecito de haber enseñado, hacen un examen, una prueba. El discípulo es uno que aprende a ver en su vida las situaciones difíciles como un reto. Te va a decir si de ahora en adelante, esto es difícil para mí, pero yo soy capaz. Esto es complicado y esto me parte el corazón, pero yo como discípulo de Jesús y en su nombre soy capaz. Esa es la actitud de un discípulo. Un discípulo ve la vida, no como, ay pobrecito de mí, sino que ve la vida como un reto, ve la vida como una oportunidad para crecer. Todo lo que le pasa en la existencia lo ve como una oportunidad para crecer. Jesús como maestro de la vida te enseña en todo. Cuando usted y yo comencemos a entregarle nuestra historia al Señor, cuando comencemos a ponerle delante de Él nuestras heridas, vamos a experimentar ese amor que nos regala la capacidad de comprender nuestro propio pasado. Es que nada más hagan el ejercicio y cuando lleguen a su casa, usted va a escribir su historia y usted se va a dar cuenta que si no hubiese estado allá, si no me hubiese pasado esto, no hubiese conocido a mi esposo, no hubiese estado tal cosa, no hubiera podido estudiar, y comience a hilar su historia como una trama de salvación, como una trama donde Dios está salvando la vida. El primer paso para que usted y yo podamos experimentar que Dios nos ama es sentirnos necesitados de ese amor. Que reconozcamos que en nuestra vida hay cosas que no funcionan bien, que sentimos rencores, que tenemos heridas, que estamos enfermos. Reconocer que no estamos bien. Mientras uno no se sienta y se reconozca enfermo, no busca al médico. El que dice yo estoy bien, no me pasa nada, nunca va a buscar al médico. Pues el primer paso para que usted pueda experimentar el amor del Señor es que lo deje entrar a su vida, que lo deje entrar a su existencia, que lo deje entrar en sus heridas, en todo lo que usted es. De ahora en adelante, hermanos, vamos a hacer ese ejercicio. Y vamos a ponernos delante del Señor, ante el Santísimo, y vamos a ser sinceros. Y le vamos a decir: Señor, yo estoy herido, y yo tengo mucha rabia, y yo tengo mucho rencor, o tengo mucho miedo, o me siento solo, o me siento sola. Ven a sanarme. Y es ahí, en ese momento, cuando usted reconoce su necesidad de Dios, donde Él viene a hacer consuelo, a hacer amor, a hacer medicina, a hacer sanación. Reconocer la necesidad que tienes en tu corazón de Dios para poder que Él venga y te demuestre todo su amor. Ese es el primer paso. El segundo punto que hoy les quiero compartir para uno poder experimentar el amor de Dios es este: saberse elegido por Dios. ¿Cuál es el segundo paso? Una de las grandes heridas que hay en nuestro corazón, en el suyo y en el mío, es que en muchas ocasiones no nos hemos sentido elegidos. Uno se siente rechazado. Uno se siente aislado. Es que no sentirse elegido le deja a uno el corazón vacío. Es como cuando el jovencito se ponía las mediecitas, la pantalonetica y se iba a jugar con los muchachos y se paraban todos en una filita. Y salía el capitán: usted para acá, usted gordo para acá, usted flaco para acá, usted negro para acá. Y él ahí, llámeme. Y nadie lo escogía. A chupar banca todo el juego. Y ahí se quedaba. Las relaciones de pareja son una elección. Uno elige a la pareja. Yo te elijo. Porque además de eso, yo elegí a mi esposa entre muchas. Había muchas. Igual, usted escogió a su esposo entre muchos. O sea, opciones era lo que había, mijo. Opciones había. Pero usted eligió a él. Dígale a su esposo, si está con usted aquí: yo te elegí porque te amo. Dígale, así, cariñosamente: yo te elegí. Por algo. Cuando uno escoge a otra persona, le está diciendo: yo te amo. Cuando el Señor nos elige a nosotros, nos está diciendo: yo te amo. Y quiero que tú vivas, y vivas abundantemente, y quiero que vivas cerca de mí. Yo te elijo para mí, yo te escojo para mí. El problema es que nosotros no nos sentimos elegidos por Dios. El problema es que como que todavía nos cuesta entender que Dios a usted y a mí nos eligió para estar por lo menos en esta vida, y por lo menos te eligió para estar hoy aquí, en este lugar. Él te llamó. No es una coincidencia. Él te llamó. Y usted podría decir: ¿y por qué a mí y a otros no? y porque yo sí y otros no, pues yo le invito a que a partir de este día usted sienta que Dios a usted lo ha escogido, a usted Dios lo ha llamado. Dios tiene un proyecto para usted y para mí. Es necesario saberse amado y elegido por el amor del Señor. Mientras que nosotros no creamos que Dios nos escogió, vamos a ser misioneros débiles, servidores débiles, cristianos débiles, apocados, miedosos, nerviosos, temerosos, porque como yo soy un hijo de quién sabe quién, como yo estoy aquí por pura coincidencia, como llegué por coincidencia, entonces estar o no estar vale lo mismo. Pero cuando yo digo, yo fui elegido por Dios y esta es la tierra que Dios me dio por herencia, yo reclamo esa tierra y yo reclamo esa bendición. Cuando yo me siento elegido por el Señor, yo reconozco que el Señor me bendice y que me quiere dar en posesión una tierra espaciosa, abundante, donde mana leche y miel. Cuando yo realmente me hago consciente de que Dios me ha escogido, yo no me siento la hija de nadie. Yo también soy la hija de nadie. ¿Cuántos cristianos se sienten la hija o el hijo de nadie? Y entonces no toman en posesión su parroquia para evangelizar porque se sienten la hija de nadie. Yo muchas veces pienso que los católicos y los laicos tenemos como un complejo y nos da miedo evangelizar y nos da miedo ser líderes y nos da miedo tomar la cabeza y tomar la voz en las oraciones y nos da miedo coordinar un grupo. ¿Y saben por qué es ese miedo? Porque vos crees que estás aquí por coincidencia, porque otro te... No, es que mi vecina fue la que me invitó, yo estoy aquí. Falso. El que te llamó fue el Señor. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la experiencia de Samuel? El Samuel es un niñito que está en el templo durmiendo. El Señor lo llama, Samuel, Samuel. Y Samuel se va para donde Elí, el sacerdote del templo, y le dice, ¿qué quieres de mí? Y el sacerdote le contesta, yo no te llamé, ve y acuéstate. Fue y se acostó. Otra vez, Samuel, Samuel. Volvió otra vez, ¿qué quieres de mí, Elí? Yo no te he llamado, niño, debes de dormir. Otra vez, se fue y se acostó. Samuel, Samuel, fue donde Elí. Yo no te he llamado, pero ¿sabes quién? De pronto puede ser el Señor. Contestale a él. Fue Samuel, lo llamó el Señor nuevamente. Samuel, Samuel. Y él dijo, habla, Señor, que tu siervo escuche. Nosotros muchas veces creemos que el llamado de estar, por ejemplo, aquí fue porque otro me invitó. Es el Señor el que te está llamando. Es el Señor el que te está eligiendo. Y es el Señor el que te está enviando. Muchas veces los servidores somos apocados, miedosos, débiles, indisciplinados, porque no nos sentimos valiosos y elegidos. Esto, una aplicación de esto sencilla para la vida matrimonial. Si tú, mi hermano, te sientes elegido por la mujer que tienes a tu lado, aprendes a valorarla más. Porque vos vas a decir, esta mujer tuvo muchas otras posibilidades de casarse. Es más, tiene la posibilidad en este momento de no estar conmigo. Y sin embargo, me ha elegido a mí y me sigue eligiendo. Cada mañana que su esposa o su esposo o su novia o su novio se levantan en la mañana, están pensando, yo voy a elegir a esta persona. Porque bien podría uno tomarse un avión a Transilvania o a Tasmania, yo no sé a dónde, pero podría uno irse para donde fuera. Pero yo sigo diciendo, yo te elijo con mis actos, con el estar a tu lado, te escojo, te elijo. Y cuando uno se experimente así elegido por el otro, uno va a subir su autoestima y va a decir, me eligió. Si va a sacar pecho, saque pecho. Y diga, es que me eligió a mí, entre muchos. Me escogió a mí, entre muchos. Esa es la experiencia que nos regala la elección del Señor. Usted, cuando se sienta elegido por Dios, va a dejar de sentirse un hijo de nadie. y va a tomar en posesión la tierra que el Señor le dio. Mientras uno no se sienta elegido, uno va a creer que lo que caiga, lo que me den, lo que resulte. Pero cuando yo me experimento elegido por el Señor, entiendo que me eligió por amor, que me eligió porque me ama. Y no te ha elegido porque tú seas bueno o buena, te ha elegido porque te ama. Y es que eso como que le va ayudando a uno a entender qué tan grande es el amor del Señor. Uno ama al que le hace bien, ¿no? Uno ama al que lo trata bien, al bonito, al pispito. Decimos en Colombia, en Medellín decimos pispito. Pispo es como decir a alguien que es feo pero arreglado. Eso es un pispo para nosotros, un feíto pero arreglado. Y cuando usted le digan pispa, ve cómo estás de pispa, son muy fea, pero estás arreglada. Mentiras que no. Al más bonito es al que uno ama. Pero al que me hace mal, pero al que es desobediente, pero al que no me escucha, uno no lo ama. El Señor a vos te ama con todos tus caprichos y pecados. Y el Señor te ha elegido con todos tus caprichos y pecados. Dígale al que está a su lado, pero para que se lo crea. El Señor a ti te ha elegido. Dígale. Tercero, ¿cómo hacer para uno sentir el amor de Dios? Búsquelo. Búsquelo. Comience a buscarlo. Es que cuando uno está enamorado de una persona, ¿uno qué hace? No la busca. Si usted se enamoró, usted desentierra a esa muchacha de donde esté. Y si usted se enamoró, usted lo desentierra de donde esté. Le busca, yo no sé, el Facebook, el correo, busca la familia, el árbol genealógico, ahí consulta las partidas de bautismo, pero cualquier cosa hace por desenterrar a esa muchacha. Para uno poder experimentar el amor del Señor, necesita buscar. Comience a buscar. Andrés, ¿pero dónde busca uno al Señor? Dígame, ¿usted cómo hace para buscar al Señor? Hay algunos lugares de encuentro. El primer lugar y el más hermoso para mí es la comunidad. El Señor permanece en medio de su comunidad. Él lo prometió. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré. Y al Señor, a Jesús resucitado, solamente lo podemos encontrar en la comunidad. ¿Ustedes se acuerdan de Tomás? ¿Qué le pasó a Tomás? Mientras no veía, no creía. Pero fíjense, el problema de raíz de Tomás no es que no haya creído. El problema de Tomás es que no estaba en la comunidad. ¿Sí sabían eso? Dice, estaban reunidos los apóstoles y Tomás no estaba con ellos. Es que si uno quiere experimentar que Dios lo ama, tiene que buscar la comunidad donde Dios está, donde Dios se manifiesta, donde Dios abraza, donde Dios se hace presente. El lugar donde Dios está. Yo les cuento con sinceridad una experiencia que yo viví cuando conocí al Señor. Una de las primeras intuiciones que yo sentí cuando viví la experiencia de Dios fue esta. Yo tengo que buscar un grupo de hermanos y hermanas que sientan lo mismo que yo siento por el Señor. Yo tengo que buscar un grupo de personas que estén caminando, que estén hablando el mismo lenguaje. Yo tengo que buscar una comunidad donde se me aparezca el resucitado. La comunidad es un espacio precioso, glorioso, para uno experimentarse amado por el Señor.
8:22 minutos. En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. Comienza el espacio publicitario. El Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé, en La Recoleta,
que atiende adultos mayores de escasos recursos económicos, necesita de su ayuda. Su contribución puede realizarla en la cuenta corriente del Banco General Rumiñahui, número 80-00-88-5904, a nombre del Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé. Más información en el 22-89-155. Comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Hola amigos y amigas de Radio Católica Nacional del Ecuador. Les habla el Padre Néstor Iván Bedoya de la Sociedad de San Pablo. Quiero invitarlos para que iniciemos juntos el primer ciclo de cursos bíblicos. En esta vez iniciaremos con el libro del Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Iniciaremos este último sábado del mes de enero a las 9:30 de la mañana en la comunidad de los Padres y Hermanos Paulinos, ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Meneses, número N24-116, con la avenida La Gasca, a 4 cuadras de la estación Seminario Mayor, en la avenida América. Más información, llámanos a los teléfonos 223-3905 o 254-1650. ¡Te esperamos!
San Francisco de Sales es el patrono de los periodistas y su fiesta se celebra el 24 de enero.
Con esta ocasión queremos dar gracias a Dios por la vida y el trabajo responsable y ético que cumplen los periodistas ecuatorianos y latinoamericanos.
Cygnus Ecuador y Cygnus América Latina y el Caribe le invitamos a participar en la Misa de Acción de Gracias por el Periodismo el martes 24 de enero a las 9 de la mañana en la Capilla de Radio Católica Nacional, Avenida América, N2436 y Mercadillo.
La Eucaristía será presidida por Monseñor René Covagalarza, obispo castrense del Ecuador y secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Termina el espacio publicitario.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Radio Católica Nacional, 94.1 FM.
RCN Satelital.
A veces llega uno como medio aburrido, medio triste, medio cansado, y la comunidad con un abrazo lo reconforta, lo anima, lo levanta. Busque al Señor en una comunidad, pero de verdad, hermanos. Ay, pues que la comunidad parroquial, sí, la comunidad parroquial pueden ser 3.000 personas, pero busque usted una pequeña comunidad en la que usted se sienta amado, en la que usted se sienta valorado y en la que pueda compartir la experiencia del Señor. Las comunidades parroquiales hoy en día tienen la desventaja de que somos un montón de gente. Bueno, para bien o para mal, somos mucha gente. Entonces usted va a misa de 11 y en misa de 11 hay 1.500 personas. Y usted escasamente conoce a la señora que tiene al lado, que es su esposa. A las demás ni idea quiénes serán. Y el sacerdote dice, tomémonos de las manos como comunidad. ¿Qué es la comunidad? Yo ni siquiera conozco hasta que está a mi lado. Es que fíjense que necesitamos buscar una pequeña comunidad donde podamos crecer juntos en el amor del Señor. Por ejemplo, Jesús tenía muchos discípulos, eran muchos. Pero entre esos discípulos escogió a 12. ¿Se acuerdan? Los 12 apóstoles. A ellos los eligió. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él, para que estuvieran cerquita de Él, porque la comunidad es un lugar donde uno experimenta la presencia del amor de Dios. Una de las grandes virtudes de la comunidad es el abrazo. Y usted quería hoy que Dios lo abrazara, no, pero es que Dios no tiene otras manos más que las del que está a su lado, pero nosotros no sabemos abrazar.
Si es una mujer, la abrazan así. Ni te toco porque de pronto tenés lepra o yo no sé qué.
Hermanos, miren, un abrazo puede salvarle la vida a una persona. Un abrazo puede levantar a una persona. Y usted no sabe si esa persona que está a su lado hoy vino desconsolada, con ganas de que alguien me brinde algo de afecto. Vamos a darle en este momento un abrazo a esa persona.
La abrazoterapia, venga, yo lo abrazo.
Y una característica de este abrazo Yo llamo este abrazo el abrazo eterno. Vea, a mí casi no me gustan los abrazos eternos. Pero está comprobado que un abrazo eterno ayuda a que las personas como que saquen de su interior un malestar que tienen. ¿Qué son los abrazos eternos? Hay momentos, póngame atención, hay momentos en que uno siente que una persona está mal. Uno lo siente, uno sabe que esta persona está mal. Dele un abrazo y un abrazo eterno. ¿Cómo se hace? Le dice, te puedo regalar un abrazo, te puedo abrazar. Quiero darte un abrazo, siento el deseo de darte un abrazo. Le pide permiso, se acerca y lo abraza o la abraza. Yo los invito, hermanos, a que nos convirtamos en una comunidad de abrazadores. Que realmente la gente cuando llegue a la escuela bíblica, que la gente cuando llegue a Yeshua, sienta que allá me abrazaron diferente. Esa es una experiencia que marca muchísimo la vida. Que allá alguien me abrazó. Porque es que el abrazo me hace entender a mí que soy agradable para el otro. El abrazo me da a entender a mí que yo no soy despreciable, que yo soy valioso. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de esa hermosa escena de San Francisco de Asís y el mendigo? Iba Francisco de Asís caminando, ya inquieto por el Señor. Y atrás escuchó que un mendigo decía, piedad, piedad, una moneda. Y Francisco se bajó del caballo y vio a un hombre horrendo, un mendigo lleno de llagas, horrendo. Se bajó, lo abrazó y lo besó. Y el mendigo le dijo, Dios, el cielo te ha de pagar esta limosna que nace de tu corazón. No tiene precio. Has hecho conmigo hoy una caridad que nadie ha hecho en su vida. Has hecho conmigo algo que nadie en mucho tiempo había hecho. No podría darle una moneda, pero un abrazo a un mendigo sucio, oloroso, feo, ¿quién se la da? Es algo invaluable. Pues para eso está la comunidad, y para eso es la comunidad. Y tenemos que convertirnos en una comunidad cristiana de abrazadores y de acogedores. No rechaces a nadie, porque en el otro está Cristo. Hay un santo, tengo que investigar la historia porque siempre la cuento a medias, que se santificó, que valoramos su vida como santo, porque lo pusieron a que atendiera la portería del monasterio, y comenzó el monasterio a llenarse de gente y a llenarse de gente. Y le preguntaron, ¿pero qué estará pasando que la gente está viniendo aquí? Y le preguntaron al portero, ¿por qué esto se está llenando tanto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Usted qué es lo que le hace a la gente para que se quede aquí? Y él les dijo, pues que yo cuando alguien toca el timbre, yo inmediatamente siento en mi corazón que es Cristo el que está tocando. ¿Y cómo no abrirle? ¿Y cómo no abrazarlo? ¿Y cómo no besarlo? ¿Y cómo no acogerlo? Si es Cristo, si es mi Cristo, si es mi Dios. Había un monasterio, eso es una anécdota, una historia, una parábola. Un monasterio donde se estaban quedando ya sin vocaciones. Y entonces buscaron a un maestro que les dijera qué hacer para solucionar el problema de las vocaciones en el monasterio. Y entonces el maestro inmediatamente les dijo, el problema de ustedes es que no se han dado cuenta que uno de ustedes es el Mesías. Inmediatamente se fueron a comunicar al monasterio que uno de ellos era el Mesías. ¿Pero quién? ¿Sería el hermano cocinero que siempre cocina con tantas ganas? ¿Sería el hermano del aseo que siempre limpia y deja todo reluciente? ¿Sería el hermano sacerdote que siempre nos celebra la Eucaristía con tanto amor? ¿Quién sería? Y comenzaron a tratarse con tal amor, con tal bondad, con tal caridad, que el monasterio comenzó a llenarse de vocaciones. El problema muchas veces de nosotros es que no encontramos a Cristo en el otro. Y a veces el Cristo que uno ve en el otro está medio desfigurado, parece el siervo sufriente, pues porque cara de Cristo no tiene. Tenés que hacerlo salir, tenés que sacarlo de su corazón. Ahí está Cristo el Señor. Entonces, ¿dónde buscar al Señor para que me ame? En la comunidad. Repitamos los pasos para yo sentirme amado por el Señor. El primero, sentir la necesidad, hacerse consciente de la necesidad de Dios que tengo. Segundo,
saberse elegido, reconocerse elegido, que tú fuiste elegido por Dios. Y tercero, búsquelo. Búsquelo. ¿Y dónde lo busca uno? En la comunidad. Segundo, en la palabra. Ay, hoy les voy a dar unos piropos. Les voy a contar unos piropos que el Señor les mandó. Se van a quedar con la boca abierta y enamorados. Miren esto. Primer piropo del Señor para usted en esta mañana. Isaías capítulo 43, versículos 1 y 4. Un piropo del Señor para usted. Escúchelo pues. ¿Se le gustan los piropos o no? Claro. No temas que te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. La corriente no te ahogará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. La llama no te abrasará. Porque tú eres de gran valor para mí. Yo te aprecio y yo te amo. ¿Le gustó el piropo o no? Es la palabra del Señor. Porque eres de gran valor para mí y yo te amo. Es una palabra bellísima. ¿Quién le había dicho alguna vez a usted de piropo? Que eres de gran valor para mí y yo te amo. Que yo estaré contigo todo el tiempo. Cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, siempre estaré contigo. Yo te amo, dice el Señor. Otro piropo. En Isaías también, capítulo 49, en el versículo 15 y el versículo 16, dice: ¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pero aunque ellas se olviden, yo no te olvidaré. Mira, en mis palmas yo te llevo tatuada. Su novio, si mucho, podrá tatuarse el nombre en la mano, pero no llevarte tatuada o tatuado en las manos por las marcas de unos clavos. Solamente el Señor tiene esas marcas. Y otro piropo, Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículos 5 al 7. ¿Quién es esta que sube del desierto apoyada en su amado? Te desperté bajo el manzano, allí donde te concibió tu madre, donde tu primogenitora te dio a luz. Grábame como un sello en tu brazo, grábame como un sello en tu corazón. Que el amor es fuerte como la muerte, la pasión más poderosa que el abismo. Sus dardos son dardos de fuego, llamaradas divinas. Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor, ni extinguirlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, sería sumamente despreciable. Las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo, dice el Señor. Y otro piropo está en Mateo, capítulo 6, versículo 31. Mateo 6, 31. Dice, en conclusión, no se angustien pensando qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Todo eso buscan ansiosamente los paganos. Pero el Padre del Cielo sabe que ustedes tienen necesidad de todo aquello. El Padre sabe lo que tú necesitas. Y este último piropo, en el que quiero que hagamos una oración, Romanos capítulo 8, versículos del 30 y leamos hasta el versículo 36, perdón. Dice, si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en contra? El que no reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a regalar todo lo demás con Él? ¿Quién acusará a los que Él eligió? Si Dios absuelve, ¿quién condenará? ¿Será acaso Cristo Jesús, el que murió y después resucitó y está a la diestra de Dios y suplica por nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como dice el texto, Por tu causa somos entregados continuamente a la muerte. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. En todas estas circunstancias salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Palabra de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Si Dios está con nosotros.
Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad.
Lo que quieras conmigo, lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Te entrego.
Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Yo te ofrezco mi vida. Yo me rindo ante ti. Lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras en mí. Yo te ofrezco mi vida. Yo me rindo ante ti. Que soy todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Soy todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego.
RCN Satelital.
Yeah. donde el amor ha derribado las fronteras y la justicia ha vencido lo precio.
Cielo, ven lléname de ti. Padre amoroso del pobre, descanso de nuestro esfuerzo, ven y ayúdame a seguir. Mi alma está vacía sin ti. Eres la razón de mi existir. Spirit.
ven y sopla sobre mí. Dulce huésped de mi alma, dame hoy tu gozo eterno. Ven, actúa sobre mí. Mira el vacío que tengo. Si tú me faltas por dentro, ven y pasa sobre mí. Mi alma está vacía sin ti. Eres la razón de mi existir. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, llueve en mi interior. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, ven y sopla sobre mí. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, llueve en mi interior. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, ven y sopla sobre mí. Sobre mí. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, ven y sopla sobre mí.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeshua.